sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús ya incorporamos 1000 cámaras de seguridad y 55 nuevos móviles para mejorar el patrullaje en cada barrio. Conoce el Plan de Seguridad 2021 en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. ¡Vivamos Vicente López!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Veo, veo, una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Siempre arrancamos mal y mezclamos ese buenos días con esas buenas tardes. Yo particularmente pienso que el buenos días debería durar, para mí, de las 0 hasta las 23:59 y debería aplicar de todas las maneras, ¿no? Cuando es de día, cuando es de tarde, cuando es de noche, pero bueno, los puristas me lo impiden, así que les digo muy buenas tardes. Soy Bernardo Vázquez, arrancamos con este nuevo En Caso Contrario. Esta vez sin Matías Barbería, que se tomó unos días de descanso, merecido, como siempre, por supuesto, pero como siempre, con Carolina Gershenson en la producción periodística, con Charlie Vázquez en la operación técnica, y en un programa que ya estamos aquí en Radio Cultura desde hace 3 temporadas. Hay que decirlo ya, de esas 3 temporadas, creo que más de la mitad han sido en etapa de pandemia, o más o menos la mitad. Así que, de nuevo, no digo adaptándonos, porque ya estamos recontra adaptados a esta situación, pero sí haciendo el programa de otra manera a la que le habíamos comenzado.
Bueno, son las cosas que pasan en pandemia. Como decíamos, por suerte ya saliendo de esta etapa y volviendo de a poco a la normalidad o a lo que conocemos como vieja normalidad, el gobierno salió esta semana con una medida un tanto polémica que no consiguió adhesión en las diferentes provincias, en las ciudades puntualmente, que tiene que ver con la quita del barbijo y la decisión de poder no usar barbijo al aire libre. Bueno, fue una medida bastante reprobada en líneas generales por los diferentes gobiernos subnacionales, con alguna aprobación también, es verdad, hay que decirlo, pero particularmente, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó a través de su ministro de Salud, Fernán Quirós, de que todavía no estaban dadas las condiciones para que la gente circule sin barbijo en la calle. Lo concreto es que es una realidad, es bien real también, que los casos vienen bajando, las muertes por coronavirus también vienen bajando, y que en esa línea, siguiendo por esa línea, también se espera que a medida que pasen los meses y a medida que pase el tiempo de aquí a fin de año, la cuarentena todavía se vaya flexibilizando mucho más. Cuando hablamos de eso, obviamente también recordemos que se ha decidido abrir totalmente la frontera y que van a poder estar viniendo turistas del exterior, algo que no podía suceder hasta no hace demasiado tiempo. Obviamente también se libera toda restricción para viajar de parte de los argentinos hacia el resto del mundo. Son algunas medidas que de alguna manera nos acercan a la normalidad. Ahora bien, son medidas que obviamente hay algunos, o hay quienes creen, hay consenso para tomarlas, hay quienes creen no. Lo concreto es que hay una gran mayoría de la gente que hoy en día está pensando, o plantea, o lo ha planteado en los últimos días, que esto tuvo que ver con una decisión electoralista de parte del gobierno, que a partir de la derrota que sufrió en las PASO del 12 de septiembre, que motivó además muchos cambios de gabinete, 7 cambios de ministros, obviamente se esperaba algún tipo de buena noticia, y que el gobierno salió con este paquete de noticias positivas a partir del último martes, con la asunción también de Juan Mansur como jefe de gabinete, con esas conferencias bien tempraneras que a muchos nos hacen acordar a la llegada de Jorge Capitanich en 2013, también cuando había perdido aquella elección legislativa el gobierno entonces de Cristina Fernández de Kirchner. En realidad había perdido en la provincia de Buenos Aires, no a nivel país, pero bueno, como viejas recetas y fórmulas que se vuelven a poner en marcha en pos de lo que uno interpreta es un intento del gobierno por recuperar buena parte de adhesiones dentro del electorado. Hay expectativa, sobre todo de parte del oficialismo, de que buena cantidad de gente que no participó en las últimas PASO pueda participar en los próximos comicios generales, por lo cual, obviamente, en caso de que se termine inclinando para el lado del gobierno, podría ser una cantidad de votantes importantes a tener en cuenta en los próximos comicios, pero también hay que tener en cuenta el nivel de ausentismo en las PASO, obviamente, puede llegar a afectar incluso hasta negativamente al gobierno de Alberto Fernández, porque quienes piensan que buena parte del voto opositor también podría estar en esos millones de argentinos que no fueron a votar en septiembre y que sí lo podrían hacer en noviembre. De todo esto vamos a estar hablando durante todo el programa, pero ya tenemos conectada nuestra primera entrevista, que precisamente vamos a poder conversar sobre este tema y sobre el impacto en la gente de la política, ¿no? En la sociedad, de la política, de las malas noticias económicas, de las idas y vueltas y tironeas dentro de la fuerza política, dentro de la fuerza de gobierno. Por eso estamos en comunicación con María Andrada Zamarbide. Ella es psicóloga y está aquí en su caso contrario. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien por acá. Desde ya muy agradecida por la invitación.
Bueno, un placer, María. A ver, de algún modo lo introducí el tema y planteaba, hay como una sensación de que la política siempre está, esto lo digo yo, ¿no?, a los tiros, peleada entre sí, con algún resultado adverso, con algún resultado positivo, o que celebrar, o que rechazar, y sobre todo pasa dentro de los oficialismos, ¿no?, dentro de, más allá del signo político, dentro del partido que está gobernando. ¿Cómo repercute esto en el ánimo de la sociedad? Y te lo pregunto también por todo lo que pasó la semana pasada. ¿Cómo, qué sensaciones genera dentro de la opinión pública, dentro de las personas?
Bueno, justamente yo los estaba escuchando en la radio, lo que estaban hablando en relación al tema de la medida de quitar el uso del barbijo, y recordaba que yo tengo una paciente de riesgo con la que hablaba hace poco en consulta, y ella me decía, independientemente de lo que digan, de la normativa, yo voy a continuar utilizando el barbijo porque, bueno, lo necesito para sentirme tranquila, ¿no?, en la circulación. Y pensaba en esto de que las noticias tienen que informarse, es decir, los medios de comunicación tienen la función de informar todo, lo bueno y lo malo, que lamentablemente en estos tiempos es bastante frecuente. Así que esta es una situación que no podemos controlar, pero sí hay que pensar en lo que sí podemos, porque si no, el tema de la información es que el impacto frente a lo que nos angustia, lo que nos enoja o lo que nos produce indignación, se traduce en impotencia. La gente dice, ¿qué hago con esto? Porque no puedo. No puedo incidir en la economía, en la situación económica en general, no puedo irme del país. Entonces la gente se empieza a angustiar y empieza a entrar en cuadros de que pueden ser, si son más graves, de depresión y ansiedad. Entonces, ¿qué podemos hacer de nuestro lado como personas para poder disminuir ese impacto que la televisión va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, que y los medios de comunicación, que transmitirnos lo que sucede? Bueno, ver menos televisión, por ejemplo, o estar menos expuesto a las noticias, es importante. Una cosa es la información, otra cosa es la saturación. La saturación de información no nos ayuda. Después también tomar con calma las cosas, en el sentido de que no tratemos de controlar lo que no podemos, pero tampoco caer en la impotencia de sentir que no podemos hacer nada. Sí podemos, pero tenemos que pensar en nuestra área de influencia para disminuir así nuestra área de preocupación. ¿Qué es lo que una persona puede hacer frente a todo este contexto? Bueno, puede estar en control de su hogar, de sus cosas, de ser responsable en su trabajo, de mantener la buena comunicación con su familia, por ejemplo, incentivar que se dialogue sobre lo que preocupa, sobre lo que enoja, sobre lo que angustia, que haya espacios para la conversación, porque justamente las dos emociones más importantes que tenemos que tener presentes son la tristeza y el enojo. Es decir, el enojo, el hecho de que nosotros nos quedemos callados o que reprimamos cuestiones ligadas al enojo, hace que caigamos en la angustia. Esto, viste, cuando decís, uy, me hizo sentir re mal algo, me molestó una actitud de una persona en el trabajo, o algo que escuché en la tele, o algo con mi pareja. Todas esas cosas las vamos acumulando y generan, bueno, resentimiento, generan ira, y hacen que ahí se generen los cortocircuitos en las relaciones humanas, ¿no? Entonces, es muy importante encontrar la forma de transmitir eso.
María, te quería preguntar sobre este tipo de cuestiones coyunturales, de alguna manera, de problemas que sufre la gente y que tiene la gente, sobre todo en torno a decisiones que en muchos casos lo trascienden, como es las decisiones políticas, económicas o sanitarias también, en tiempos de pandemia. ¿Has recibido consultas puntual? ¿Es un tema que está en auge? ¿Hay un, de alguna manera, un malestar creciente de la gente en este sentido, o es algo que se repite a través de los años?
Sí, totalmente. Sí, la gente está muy angustiada, la gente no sabe qué hacer frente a la incertidumbre, sobre todo. La consulta frecuente es, ¿cómo hago para planificar mi futuro? Creo que eso es lo que más escucha ahora, como una preocupación constante en relación al futuro. Y bueno, hay muchas corrientes y muchas expresiones de coach y de personas que quieren contribuir, que hablan mucho de enfocarse en el presente. Pero como psicóloga me pongo a pensar que es válida la preocupación, ¿no? Porque ¿cómo pensar en el presente cuando no podemos planificar un futuro, ¿no? El futuro es lo que hace que las personas tengan como un incentivo para mantener bien su ánimo, ¿no? Es decir, yo voy a poder desarrollarme en tal o cual sentido es como la semilla de la motivación.
Totalmente. Y te pregunto esto, ¿no? En el sentido, yendo a lo formativo y a todo lo que venimos hablando, ¿qué puede ser o dónde notás vos que hay más daño generalmente en la salud mental de las personas? Si tiene que ver, por ejemplo, con un tema puntual de la pandemia, como ha pasado, que imagino que ha sido un tema recurrente de preocupación con la gente, o si, por ejemplo, se me ocurre a mí, un país con tantos vaivenes económicos como Argentina, es lo que genera tal vez la principal incertidumbre de decir, quizás este futuro que yo estoy planificando, por lo menos en Argentina, me cuesta mucho encontrarlo, tal vez yo tengo que pensar en otro lado, ¿qué consejo me da usted como terapeuta?
Bueno, yo creo que ante todo, bueno, lo más difícil es el tema del contexto que cambia. Para que una persona se pueda reorganizar psíquicamente, los cambios requieren de tiempo, ¿no? Entonces, el tema de esta vorágine en donde cambian tanto las condiciones con tanta velocidad, creo que es lo más complicado, ¿no? Porque no nos da tiempo a reorganizarnos psíquicamente, que sucede otra cosa y otra cosa. Entonces, vuelvo a repetir, me parece que lo más importante es, a pesar de que suene complejo, seguramente lo es, tratar de mantener la calma. La inteligencia emocional dice, siento, pienso y actúo. Es decir, esto que nos dicen, no actúen en caliente, que se dice en criollo por lo general, bueno, pegarlo en la heladera. Esto de decir, bueno, voy a tratar de procesar, de darme el tiempo de procesar lo que está pasando, aunque no pare afuera, que pare adentro, digamos. Esto de decir, bueno, voy a ver cómo me hace sentir esto y voy a pensar a considerar mis opciones. Voy a identificar las soluciones y voy a parar, pensar y después decidir. Que esa es la mejor manera de hacerlo mejor para uno y para la familia de uno, para, bueno, las personas que en las que uno puede influir con su comportamiento.
María, ¿pensás como especialista que tal vez, ya sea desde una estructura gubernamental o incluso desde los medios de comunicación, se tendría que trabajar más en bajar este tipo de mensajes hacia la población, en decir, esto no es el fin del mundo, esto no depende de vos, esto depende de un gobierno puntual, de alguna manera tratar de bajar un poco el cambio?
Sí, totalmente. Yo creo, bueno, como te dije al inicio, entiendo que la labor de los comunicadores, de los periodistas, de los medios de comunicación es informar, y no tiene por qué exigírsele a la persona que está informando que vea cómo hacer para transmitir eso sin que afecte, porque de todas formas va a afectar. Sí, me parece que estaría bueno empezar a incorporar, muchos medios ya lo han incorporado, a profesionales de la salud mental en nuestro país. Se le tiene que dar mucho más espacio y participación a los profesionales en salud mental. Estamos para eso, estamos para que la gente entienda de qué se trata la salud mental y que no tiene que ver con estar loco o no estar loco, sino que es algo del día a día. Tiene que ver con poder conversar, con hacer una descarga diaria, hacer ejercicio tiene que ver con la salud mental. No va a estar igualmente de impulsiva una persona que tiene una rutina de buena alimentación, de buenas horas de calidad de sueño, que hace ejercicio, a alguien que no lo puede hacer, que no tiene una buena alimentación, que lamentablemente su trabajo lo estresa por demás y no puede hacerse un espacio para el ejercicio. Entonces, todas estas cosas también forman parte de la salud mental, de lo que se llama inteligencia emocional, y todavía tenemos muchísimo que aprender al respecto. Eso de hablar sin acusar al otro, sin recriminarle, sino hablando de lo que yo necesito, por ejemplo, de lo doméstico en casa, en lugar de decirle al otro, no estás haciendo lo que tenés que hacer, mirá, dejás todo desordenado, poder decirle al otro, me pone mal el desorden, me pone mal que los platos estén sucios, que no se estén haciendo determinadas cosas, ver cómo buscar la mejor solución a las cosas.
María, la última que te hago cortita, da la sensación de que estamos en un camino de salida de la pandemia. Imagino que hay mucha gente que en el último año y medio se ha acostumbrado a vivir bajo protocolos diferentes, o sobre todo a trabajar home office, por ejemplo, y a realizar actividades que o al uso de barbijo también, que en otro contexto no nos hubiera hecho. ¿Cómo se vuelve a la normalidad? Digo, ¿puede haber un cambio o un proceso de demora en la vuelta de a la normalidad de parte de aquel que todavía no la puede llegar a asimilar?
Sí, está re buena tu pregunta, porque de hecho hace poco una paciente me manifestaba su malestar de volver a la normalidad. Estaba volviendo a la educación universitaria, estudiante, y me decía que ella tenía una sintomatología medio extraña respecto a esto de que el encierro y la restricción produce psicológicamente una especie de fobia, en donde nos cuesta después salir, nos cuesta después incorporarnos a la normalidad, porque acuñamos como normalidad otra cosa: estar en casa, el trabajo home office, las clases desde casa. Entonces, mi consejo para la gente es que se lo tome con calma también, que entiendan que es normal sentirse así, que es normal al principio el miedo, porque nos hicieron sentir mucho miedo, quizás como precaución en un primer momento, pero nos hicieron sentirlo y convivir con el miedo. Entonces ahora va a pasar un tiempo hasta que entendamos que está todo bien, y creo que tenemos que ir tomándolo con responsabilidad y despacio.
María, un placer que hayas hablado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, muy contenta de esta invitación, y bueno, a disposición para lo que necesitan.
Gracias, un saludo. María Andrada Samarvide, hablando aquí de, como psicóloga, obviamente, de todos los trastornos que a veces puede generar la información o la desinformación sobre algunos temas, y también los vaivenes políticos, sociales y emocionales de esta querida República Argentina. We'll be right back. Seguimos con En Caso Contrario, son las 15:34 minutos y ya vamos a ir directamente a nuestra segunda entrevista, porque la economía siempre es tema, siempre es noticia, y por eso vamos a hablar con un especialista como Ricardo Delgado, economista, presidente de Analítica. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez te saluda.
Hola Bernardo, un gusto, ¿cómo estás?
Un placer, Ricardo. Ricardo, lo primero que te quiero preguntar es si te tomó de sorpresa, si esperabas todo este paquete de medidas económicas que ha sacado el gobierno en las últimas horas.
No, era esperable que el gobierno, ya antes de las PASO, había indicado que venía una expansión fiscal a través de mayor gasto público en los últimos meses de cara a las elecciones de noviembre. Obviamente vamos a ver la magnitud definitiva del paquete después de la derrota, ¿no?, de las PASO, pero evidentemente, digamos, el mayor gasto público que iba a impactar obviamente en los niveles de déficit fiscal para estos meses era algo que a nuestro juicio estaba absolutamente descontado.
Totalmente. A ver, la otra pregunta que me surge es, a partir de eso, todo este aumento del gasto, ¿hasta dónde aguanta? ¿Hasta cuándo se puede seguir emitiendo y tirando de la soga en ese sentido? ¿Tiene una fecha límite en el tiempo?
Bueno, depende básicamente de cuántos pesos querramos tener los argentinos en el bolsillo, ni más ni menos que eso. Eso es muy difícil eso que los economistas llamamos la demanda de dinero, que es muy difícil de estimar, es la restricción que tiene cualquier expansión adicional del gasto público en estos meses. Nosotros estamos viendo que, dadas las restricciones cambiarias, sobre todo, es una economía con mucha dificultad para moverse de una moneda a la otra, digo, del peso al dólar, del dólar al peso, digo, es bastante difícil de hacerlo, sobre todo para el sector empresario, para las empresas. Creemos que no va a haber grandes dificultades en tanto y en cuanto la expansión de ese gasto de cara a las elecciones no se vaya más allá de los niveles de déficit del orden de tres puntos del PBI, 3.5 del PBI. Eso va a implicar una inyección de déficit adicional en estos meses de entre 800 mil y un billón, o sea, un millón de millones de pesos de acá a diciembre, y obviamente va a dificultar la tarea de administración de esos pesos de parte del Banco Central y del Banco de Tesoro, que van a tener que colocar a un ritmo mayor tanto la LELIQ como letras que vienen haciendo ya en estos últimos meses, ¿no?
Ricardo, el impacto de la inflación es un hecho, digo, ¿tenemos que esperar meses de mayor inflación quizás de nuevo?
Yo diría que en el corto plazo no deberíamos ver demasiados impactos sobre los precios. Esto es parte de la apuesta electoral o de la táctica electoral que plantea el gobierno. Vos recordás, Bernardo, que para las paritarias, las últimas paritarias ya se negociaron con aumentos entre el 40 y el 45%, eso que ya se empieza a verificar en los salarios de estos meses, contra una inflación del orden del 2.5-3, que es lo que se espera para, por lo menos hasta noviembre, en el momento de votar, va a dar una sensación térmica en aquellos que obviamente tienen paritarias, 6 millones de trabajadores privados y unos 3 millones de trabajadores públicos, va a dar un poquito más de calor a los bolsillos. Esto obviamente no va a significar, a mi juicio, un cambio sustancial en las modalidades ni de consumo ni de comportamiento económico, pero ciertamente es probable que no haya una caída todavía mayor de los ingresos reales en estos meses.
Ricardo, como por haber sido parte también, digo, de en algún momento de o funcionario del Estado, también parte del sector privado, ¿cómo se interpretan o cómo se leen en los mercados, en la economía también, situaciones como las que se vivieron la semana pasada con un enfrentamiento directo y crudo entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación, con cambios de ministros que no se sabía cuántos eran, si eran unos, finalmente fueron otros? ¿Cómo lo lee el mercado? ¿Cómo lo lee el mundo?
Y lo lee mal, vos fijate, Bernardo, que la primera consecuencia que la seguimos viendo en estos días fue el aumento del riesgo país. Básicamente, llegó por arriba de los 1.600 puntos, básicamente porque hay menor apetito por activos financieros argentinos. Y esto, evidentemente, tiene que ver justamente con sobre todo la semana pasada y el cierre, el epílogo en el fin de semana, esta crisis de gabinete que se expuso, ante toda la sociedad, las diferencias de criterio, incluso fiscales y monetarias, en el propio seno gobernante. Evidentemente, los inversores, los que toman decisiones de precios todos los días, estas cosas las miran, las ven, las leen, y evidentemente se ponen más precavidos, intentan protegerse y tomar posiciones de cobertura.
En materia de dólar, ¿cómo ves el fin de año? ¿Un año calmo en general, sobre todo, digo, en lo que tiene que ver con movimientos del dólar oficial?
Yo creo que el dólar oficial va a seguir en esta tónica, por lo menos hasta las elecciones. El 15 de noviembre se abre un escenario diferente. Vamos a ver cuál es la reacción del gobierno. Por supuesto que va a depender también de cuál sea el resultado electoral. Pero yo no veo hasta entonces, al menos, demasiado sinuosos, más allá de que va a estar siempre, y lo vemos todos los días, las jornadas cambiarias son jornadas tensas, nerviosas, con no muchas operaciones, con un Banco Central que deja ir al contado con liquidación y después al final de la rueda empieza a intervenir. Pero bueno, todo eso tiene patas cortas. Llegamos al 14 de noviembre, vamos a llegar seguramente, pero la gran incógnita es qué va a hacer el gobierno después. Y ojalá que empiece a enderezar este rumbo que está realmente complejo, sobre todo para el año 2022 y 2023.
Ricardo, respecto a 2022, la semana pasada el gobierno y el ministro Martín Guzmán, en medio de un verdadero caos político, presentó el presupuesto 2022 con algún dato interesante, por lo menos como lectura, lo que tiene que ver con, que da la sensación, porque no lo incluye dentro del presupuesto, de que la negociación con el fondo se tiene que cerrar en este 2021. ¿Cómo ves este último trimestre en cuanto a la negociación precisamente con el Fondo Monetario Internacional?
Yo creo, Bernardo, que la negociación con el fondo es absolutamente necesaria por tres razones. No porque el fondo sea bueno en sí mismo, sino porque le podría dar tres elementos que hoy el gobierno no tiene. Uno es una suerte de programa económico que se le viene exigiendo desde el sector privado al gobierno ya desde finales del año pasado, y que el gobierno explícitamente se niega a articular. Un acuerdo con el fondo incluye metas monetarias, metas fiscales, metas de reservas internacionales, metas de inflación, que pueden ser monitoreadas por todos los que toman decisiones en el sector privado, y eso es parte de un programa económico, si querés. Hay una suerte de contrato entre el fondo y la Argentina que se firma, en donde se establecen ese tipo de pautas. Y eso me parece que es bueno para calmar expectativas, sobre todo de inflación y expectativas de devaluación. El segundo elemento es que el acuerdo con el fondo, si Argentina no fuera a un acuerdo con el fondo, va a tener grandes dificultades para el acceso al escaso financiamiento internacional que tiene la Argentina. Se cortarían todas las líneas de los organismos multilaterales, del Banco Mundial, del BID, que hoy, sobre todo en sectores de infraestructura y de vivienda, por ejemplo, que son importantes esos fondos, y por supuesto la asistencia social. Y por otro lado también habría problemas con el financiamiento comercial, del comercio exterior. La financiación de exportaciones o de importaciones se vería muy 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 restringida, con lo cual ese es un elemento también central de por qué es necesario avanzar con el acuerdo con el fondo. Y el último elemento, a mi juicio, es un dato más político. El acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso, con lo cual quiere decir que sí o sí la oposición, que hoy tiene más probabilidades de ser gobierno a partir del 2024, va a tener que dar su opinión acerca de lo que cree en relación al acuerdo con el fondo. Un acuerdo que además este gobierno lo va a firmar, pero cuyos impactos más importantes en términos de pagos de deuda se van a sufrir en las próximas dos administraciones del gobierno. Con lo cual, digo, me parece que hay ahí, esas son las razones por las cuales el fondo es importante para la Argentina, más allá de lo que uno tiene particularmente del fondo.
Ricardo, la última, ¿cuánto le crees al presupuesto del 22 y cuánto no le crees?
A ver, me parece que es un presupuesto hecho sobre bases todavía inciertas, con lo cual yo tengo la impresión de que sus números pueden no estar demasiado lejos de lo que termine verificándose, pero creo que hoy en estas condiciones estimar, por ejemplo, la inflación en la Argentina es un ejercicio casi de adivinación más que de proyección macroeconómica.
Totalmente. Ricardo, un placer como siempre, te agradecemos a haber pasado por En Caso Contrario.
Un gran abrazo y el placer ha sido mío.
Fue Ricardo Delgado, economista, él es presidente de Analítica y estuvo aquí dando su opinión en El Caso Contrario. Últimos 10 minutos de programa ya. Creo que la noticia del día tiene que ver con el nuevo presidente de la Corte Suprema, ¿sí? Quizás en el día a día de los argentinos no es algo que se advierta tanto, pero la Corte Suprema de Justicia es obviamente el organismo más importante a nivel judicial del país y ese que tiene que destrabar todo tipo de conflictos judiciales, sobre todo que involucren la vida de los gobiernos e involucra naturalmente la vida de todos los argentinos, porque por ejemplo es la que puede llegar a tener que definir, digo esto para darle contexto, cualquier tipo de medida que haya tomado el gobierno, que haya sido aprobada por el Congreso y que tenga para algún particular un dejo de inconstitucionalidad y diga voy a judicializarlo, no estoy dispuesto a pagar, por dar un ejemplo, tanto aumento de gas o de luz, y capaz que la Corte Suprema termina dándole la razón, la justicia obviamente sus tribunales inferiores y posteriormente la Corte, y por eso creo yo que la noticia del día, porque hay un nuevo titular de la Corte que es Horacio Rosati. ¿Quién es Horacio Rosati y cómo llega a este puesto después de tanto tiempo siendo jurista y siendo juez de la Corte también? Bueno, Horacio Rosati tiene 65 años, es juez de la Corte Suprema de Justicia desde 2016, designado por el expresidente Mauricio Macri, que
es quien había elevado su tiro junto al de Carlos Rosenkrantz, quien fue presidente de la Corte hasta hoy, en realidad hasta la semana que viene va a seguir siéndolo, hasta el 30 de septiembre, y a partir del 30 de septiembre y por 3 años, hasta el 30 de septiembre de 2024, va a ser vicepresidente, en una fórmula que obviamente, como dijimos, va a tener a Rosati como máximo titular del máximo tribunal de justicia del país. Por eso se viene esta dupla de Rosati y Rosenkrantz, y llegaron juntos a la Corte, que van a seguir estando en el tiempo, y que hoy, en un acuerdo realmente particular, ¿no? Porque hubo nada más que 3 ministros presentes, estuvieron Rosati, Rosenkrantz y Juan Carlos Macría, no se presentaron en la reunión vía Zoom ni Ricardo Lorenzetti, que fue titular de la Corte de 2007 a 2018, ni Elena Hayton de Alasco, que venía siendo hasta ahora, después de muchos años, la vicepresidenta de la Corte, bueno, sin ellos presentes, en lo que muchos interpretan una decisión de no adherir este acuerdo de urgencia convocado por Rosenkrantz, su condición de actual presidente de la Corte. Bueno, sin ellos tuvieron que definir entre 3, y entre ellos 3 fue que decidieron finalmente que Rosati, que tuvo que autovotarse incluso dentro de esta elección o de esta breve elección que se hizo en la Corte, decidieron que Rosati sea el próximo presidente, como decíamos, hasta el 30 de septiembre de 2024. Para seguir hablando un poco de Rosati, ¿qué tenemos que decir? Santafesino, de una larga trayectoria en el mundo de la justicia, se egresó como abogado en 1976 y ha tenido trabajo, digo, en muchos lugares diferentes de la justicia, en algunos casos como fiscal también, en la década del 90, ha sido convencional constituyente en la reforma de la Constitución de 1994 y ha ganado mucho prestigio en ese sentido, en lo que tiene que ver con el manejo y la teoría del derecho constitucional, eso por lo que tiene que ver con su actividad más que nada vinculada a lo académica, pero también Rosati tiene una larga trayectoria y una larga participación en el mundo académico. Fue decano de la Universidad Católica de Santa Fe, trabajó en diferentes universidades y ha sido profesor de derecho constitucional en diferentes casas de estudio, como decíamos. Y a partir de 2004 ha ingresado en la política definitivamente, y este es un dato no menor. Rosati fue ministro de Justicia de 2004 a 2005 del gobierno de Néstor Kirchner. ¿Quién era el jefe de gabinete de ese gobierno? Alberto Fernández, ¿sí? ¿Esto significa que Alberto Fernández y Rosati son amigos de toda la vida? No, diría que todo lo contrario. Ha habido en aquel momento una salida bastante, no algo intempestivo, pero sí controvertida, Rosati del cargo de ministro de Justicia, después de haber estado un año, después de haber sido también el procurador de Tesoro del gobierno de Kirchner inicialmente, y en aquel momento se interpretó como una decisión que tenía que ver con una cuestión de energías agotadas, de cuestiones personales que adujo el entonces ministro, pero finalmente Rosati años después terminó diciendo que había algo en el manejo de la obra pública que a él no le gustaba, era el área que manejaba precisamente José López como secretario de obra pública, después recordado por haber sido quien terminó revoleando 8 millones de dólares o 9 millones de dólares en 2016 por encima de un convento en General Rodríguez, detenido obviamente López con el tiempo, en mano derecha de Julio De Vido, alguien que también estuvo muchos años detenido, el ministro de Planificación Federal, el hombre fuerte de los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso decíamos que Rosati ya en 2004-2005 algo vivo en lo que fue el inicio de esa etapa de corrupción del kirchnerismo, y dijo, no, cuente conmigo, se abrió del gobierno, se dedicó a la actividad privada, siguió con su carrera y volvió a la política recién, o en realidad a la escena política recién en 2016, cuando Mauricio Macri lo convocó para que sea nuevo juez de la Corte Suprema, como decíamos, primero por decreto, una designación muy polémica, muy controvertida del presidente de la Nación, cuando nombró por decreto tanto a Rosati como a Carlos Rosenkrantz. Bueno, finalmente, obviamente terminó pasando el pliego del Senado, ha tenido mucho consenso en su momento la nominación de Rosati, que como juez de la Corte, hay que decirlo, ha firmado fallos contrarios y adversos para el macrismo como para el gobierno de Alberto Fernández también, y también algunos que han sido favorables, obviamente, en ese sentido. Una corte que en los últimos años se vio muy marcada por esta cuestión de tener el presidente del máximo tribunal como Rosenkranz votando casi en soledad en casi todas las decisiones, en casi todos los fallos del máximo tribunal, y con lo que se denominaba, sobre todo en la etapa del macrismo, como esta mayoría peronista que conformaban Lorenzetti, Rosati y Rosenkranz. Rosati, un hombre claramente vinculado al peronismo, él mismo lo ha declarado alguna vez, pero que es muy respetado, sobre todo en el ámbito académico y jurídico. El último tiempo ha tenido a Rosati con fuerte diferencia con Ricardo Lorenzetti, un coterráneo, también santafesino, también egresó de la Universidad del Litoral, prácticamente la misma edad. Lorenzetti tiene 66 años y acaba de cumplir 66 años, Rosati 65. Y bueno, habrá que ver en esta etapa cómo se viene esa lucha de egos, esa lucha de poder en una Corte Suprema siempre activa y que siempre hay que hablar, ¿no? Con cinco miembros que se vienen manteniendo desde 2016, desde el último cambio en aquel momento cuando entraron Rosati y Rosenkranz, precisamente inalterable, y que da la sensación van a seguir siendo años de tensión y de difícil convivencia dentro de la Corte Suprema, esta vez con Horacio Rosati como presidente por los próximos 3 años, hasta el 30 de septiembre de 2024 exactamente. Así que la principal noticia del día la queríamos mencionar. Estuvimos hablando de justicia, estuvimos hablando de economía, estuvimos hablando de política, estuvimos hablando incluso un poquito de psicología en este En Caso Contrario de jueves. La semana que viene tenemos el último programa del mes, así que nos vamos a encontrar, como siempre, a las 3 de la tarde con Bernardo Borges en la conducción, con Matías Barbería también en la conducción, con Caro Versos en la producción periodística y con Charlie Vázquez en la operación técnica. Nos encontramos la semana que viene en Radio Cultura con En Caso Contrario. Chao.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús estamos ampliando el velódromo municipal con nuevos playones deportivos, espacios verdes, nuevas luminarias y estaciones de juegos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920,
construyendo el país.
Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.